Juan capítulo 12. Juan 12, empezando con el versículo 27. En este libro de San Juan, estamos llegando ya a la última semana del ministerio de Cristo. Se perderá su vida en poco tiempo, y para muchos su muerte será tomada como una tragedia, como una derrota. Pero en realidad Cristo será levantado a la victoria. Versículo 27, Cristo hablando: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Se ve que había una lucha dentro del Señor, y esto pasará hasta la última noche antes de su muerte. Sabía algo de los horrores de su muerte, llevando el castigo de los pecados de muchos. Pero al mismo tiempo sabía que esto fue su propósito principal en venir a este mundo: dar su vida en rescate de muchos. Como Cristo mismo dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su propósito. 28, Padre, glorifica tu nombre. Siempre lo más importante es la gloria de Dios. Y Cristo quería mantener su enfoque en esto. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. No fue nada fácil para Cristo entregarse a la cruz, pero se sabía que era necesario para la gloria de Dios y para la redención tuya y la mía. Y su Padre estaba a su lado, confirmando que esto siempre ha sido el plan desde el fundamento del universo. Cosas muy profundas estaban ocurriendo que no serían tan fácil entender para todos. Y por eso San Juan escribió su evangelio más tarde que los demás. Mucho más tarde que Mateo y Marcos y Lucas, para ayudarnos a ver ¿qué fue el propósito de Dios en todo esto? 29. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Ahora en esto, no todos pudieron escuchar el mismo. Algunos estaban predestinados a la vida eterna, mientras otros estaban destinados a quedarse en la más densa oscuridad. 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Cristo con paciencia estará enseñando, evangelizando, invitando a todos hasta el último momento de su ministerio. La gente en su alrededor recibieron evidencias constantes, evidencias suficientes, más que suficientes para creer que Cristo era el Mesías, Dios el Hijo, Hijo de Dios. Pero como siempre, habrá muchos que se quedan congelados en su incredulidad. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El mundo, con toda su rebelión, con toda su oscuridad, estaba bajo juicio. Como vimos en el tercer capítulo de este libro, el mundo ama las tinieblas, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios hubiera sido perfectamente justo en acabar con el mundo en aquellos momentos, pero había otra manera de satisfacer su justicia. siendo levantado en la victoria, levantado en la cruz de Calvario, el gran juicio de muchos iba a caer sobre Cristo Jesús. 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe del mundo aquí es el diablo. Y el diablo ha tenido cierto dominio en el mundo desde el tiempo de Adán y Eva, cuando nuestros primeros padres perdieron su posición suprema sobre la creación, confiando en la palabra de la serpiente. Pero con la cruz, levantado a la victoria, Cristo dejaba al diablo permanentemente derrotado. Cristo dejaba su cabeza, la cabeza de la serpiente, aplastada. Eso aparece en mucho simbolismo en el Testamento Antiguo, condenando el diablo en el tercer capítulo de la Biblia. Dios dijo en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta te herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Con la cruz, el diablo dañaba a Cristo en el calcañar, en un sentido simbólico, pero Cristo aplastaba al diablo en la cabeza. Y esto aparece en muchas otras partes. En Salmos 68:21 dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. En Jueces hay varios, solamente voy a leer uno. Jueces 9:50, Abimelec era un enemigo y dice, después Abimelec se fue a Teres y puso sitio a Teres y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre y combatiéndole llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego, mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Y hay otro que no voy a leer, que una mujer se puso algo por la cabeza de otro. Y seguramente casi todos han conocido la historia de David aplastando la cabeza de Goliat, el gigante, con una piedra lanzada por su onda. Todos estos apuntan al mismo. Todos estos ejemplos de enemigos aplastados en la cabeza estaban anunciando esta victoria final. Cuando Cristo era levantado en la victoria, dando el golpe mortal al enemigo de todo hombre. Y ahora toca a la iglesia continuar la victoria. Como dijo San Pablo en la iglesia de Roma, en Romanos 16:20, Dios prometía, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El diablo ha perdido ya, hermanos, ha perdido su dominio. Claro, está tratando de usurpar un poco de poder aquí, un poco de dominio allá. Y toca a nosotros acabar con sus engaños y con sus mentiras. Con el poder del nombre de Cristo Jesús. 31. Ahora el juicio de este mundo es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué manera iba a morir. Cuando David mataba a Goliat, se cortó su cabeza con su propia espada, con la espada de Goliat. Y cuando Cristo fue levantado sobre la cruz, también se cortaba la cabeza del diablo con su propia arma. La muerte de Cristo parecía una derrota, un fracaso a muchos. Pero conociendo el plan, podemos fácilmente entender que nuestro Señor y Salvador estaba levantado a la victoria. Y tú tienes que compartir en esta victoria. 34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Siempre había judíos que deseaban contradecir a Cristo, sea lo que Él dijo. Y claro, es cierto que hay versos que dicen que Cristo reine para siempre, como por ejemplo Salmo 110:4, que habla del Mesías. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. O también en Isaías 9:6, pasaje muy famoso de la Navidad: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, claro, habían pasajes que dijeron esto: Cristo va a reinar para siempre. Pero también habían otros que hablaban de su muerte. Como por ejemplo en Isaías 53:12, una parte que los judíos modernos no quieren leer si no conocen a Cristo: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces no fue justo confiar en unos versos y olvidar de otros, solamente para confirmarse en su incredulidad, en su rechazo de Cristo. Pero Cristo no va a discutir con ellos. El tiempo era corto, muy valioso. Sino solamente deseaba llamar a la fe a los que no eran permanentemente endurecidos. 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Estaba hablando de sí mismo. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La gente que anda en las tinieblas caigan mucho. O aquí en las noches, en las protestas, andan matando el uno al otro. Cristo con paciencia, con compasión, exhortaba a la gente a caminar en la luz, a aprovecharse de la luz. Porque como veremos, cuando los hombres burlan de Dios y critican de su palabra, se pueden terminar ciegos para siempre. Y esto puede pasar como una forma terrible del juicio justo. 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Hizo algo físicamente, se fue, se ocultó de ellos, pero hay algo simbólico ahí también. Habrá un gran ocultismo de sus espíritus, la verdad, porque ya terminaron sus oportunidades. El mundo es un lugar sumamente oscuro. Esto es algo que podemos ver ahora en este país, al borde de la guerra civil. Es urgente para cada persona recibir la luz de Cristo. Andar en la luz de Cristo mientras tiene acceso a las iglesias y a la palabra predicada. Hay que aprovechar del momento mientras algunas iglesias aún están abiertas. Si uno no ha sido bautizado, ahora es el momento de hacerlo, antes que tu corazón sea congelado en piedra, condenado para siempre. Es lo que vamos a ver en estos versos que sigan. 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Eso es algo que pasa con los que demoran y demoren, siempre pensando, pues, más tarde puedo venir al Señor. No necesariamente. No dan lugar a la palabra ahora, que está entregado a ellos. Después de ver tanta evidencia de la verdad, de las Escrituras, la verdad del poder de Dios, pero solamente respondiendo con la indiferencia, se puede quedarse permanentemente endurecido. 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías: cerró los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Los otros evangelios no tienen esta cita exactamente de Isaías, es que Juan escribió más tarde. Y cuando la gente se pedían si Cristo realmente era el Mesías, ¿por qué la gran mayoría de los judíos no creían en él? Y aquí está la respuesta: Dios endureció sus corazones. Esto fue un juicio por rechazar tanto su palabra ya por siglos. Otra vez 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cerró los ojos de ellos. ¿Quién los cegó? Dios cerró los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es algo sumamente espantoso, pero es una amonestación a los que andan escuchando la palabra de Dios, pero jamás se comprometan con Cristo. 42. Con todo esto, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Otro punto duro y un poco controversial. No todos están de acuerdo sobre cómo interpretar esto. ¿Eran estas personas redimidas por su fe? ¿O es que tenían una fe que fue menos que la fe salvadora? Hay algunos que dicen, pues sí, claro, eran salvados, porque hasta Pedro negaba a Cristo la noche antes de la crucifixión. Pero hay otros que dicen que no, sino que es necesario confesar a Cristo si realmente tienes una fe auténtica. Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si no quieres confesar, si no quieres confesar públicamente esto porque eres cobarde, muchos dirían que tu fe no es auténtica. ¿Y qué dijo Cristo Jesús en Mateo 10:32? A cualquiera pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. También una promesa. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. No todos tienen esos problemas en casa, pero a veces sí. Es una prueba. ¿Estás dispuesta a contar los costos de ser discípulo de Cristo o quieres ser un discípulo secreto? El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. La fe verdadera, la fe salvadora, ama a Cristo más que ama el amor de los hombres. Otra vez 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No era solamente la cobardía, pero amaban la gloria de los hombres. ¿Cómo está contigo? Si tú amas la gloria de Dios, no vas a vivir como un cobarde. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice aquí que los mentirosos, los que viven en la mentira constantemente, van al infierno, claro, pero no son los primeros. Los hechiceros, dice, que van al infierno, pero no son los primeros. La palabra aquí dice bien claramente que los cobardes van a entrar en el lago de fuego antes de todos los demás. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana joven? ¿Tienes miedo de confesar Cristo delante de otros? ¿Tienes miedo de evangelizar? 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en que el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Una manera de hablar. Sí, se creían en él, pero él era una representación del Padre. Aquí, con toda honestidad, el Señor aseguraba a todos que sus palabras eran las palabras de Dios. Los que vienen a Dios por medio de Cristo, creyendo en su palabra, realmente llegan al Altísimo. Los judíos, los musulmanes, no entienden esto. Y si tú siempre respondes con la indiferencia, también estás en el mismo peligro. También está en la misma categoría. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, estamos viendo cada día más que este mundo es sumamente oscuro. Y muchos están caminando y muriendo en la pura oscuridad. Cristo es la luz, y para llegar a la luz, tienes que llegar a Cristo. 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Cristo vino con una gran invitación a todos. Vivimos ahora en una época de la gracia de Dios aún, la época de la misericordia de Dios está con nosotros, pero eso no va a durar para siempre. 48. El que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es el día postrero? Cuando habla del día postrero, habla del fin de esa época de gracia, de misericordia, cuando será muy tarde para buscar la reconciliación con tu Dios. En aquel tiempo puedes decir, no, un momento, dame otra oportunidad. No habrá otra oportunidad. 49, última parte, estamos cerrando. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cristo vino enseñando algo sumamente valioso, sumamente serio, vida eterna. Eso es lo que Cristo vino para hacer, procurar la vida eterna para ti y para mí. Y lo podemos recibir respondiendo con fe, pero no con la fe de los cobardes. Conclusión. Muchas veces los hermanos cristianos y sus iglesias quedan estancadas por su temor al hombre, o sea, por su cobardía. Y así podemos perder mucho tiempo. Dice en Proverbios 29:25, último versículo, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero si tú quieres vivir libre de toda cobardía, aprovechando del tiempo en el día malo, no creo que nadie va a discutir que estamos viviendo en el día de Dios. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias por estas verdades que no hemos analizado por algún tiempo. Ayúdanos, Señor, a refrescar nuestro ánimo para servirte, para estar alcanzando otros, para aprovechar folletos, Señor, oportunidades en estos tiempos oscuros. Llénanos, Señor, con gozo y con tu Espíritu Santo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.